Seguimos en esta transmisión especial desde Plaza de Mayo. Bueno, muy emocionados, muy conmovidos. Hay ya gente de todos lados, columnas que están empezando a concentrar para marchar hacia este lugar simbólico, en este Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Un feriado nacional que es inamovible y qué importante también decretar a este día, el Día del Recuerdo y el día de un feriado intransferible para hacer memoria.
Sabés que la gente no te ve, el público, los oyentes no te ven, pero quiero contar que Gisela tiene puesta una remera que dice, con la foto de sus tías desaparecidas, Susana y Graciela Busaniche, Rosario, 1977. Es lindo eso que te pusiste.
Y hoy vamos a venir con toda mi familia a marchar y a sostener la bandera de abuelas que sostuvimos con muchos compañeros, que tenemos una historia en común que nos une. Y en ese marco quiero presentar a un hijo de desaparecida, pero además un amigo, un compañero, una persona con la que pudimos realizar proyectos que nos interesan y que nos unen. Y se llama Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina, que seguro lo conoces por Infancia Clandestina, una hermosa película con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, que cuenta la historia de su hermano apropiado y su mamá desaparecida, la contraofensiva, bueno, parte de nuestra historia. Y está acá con nosotros. Hola, Benjamín Ávila.
Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar acá.
Y digo, tuvo una situación privilegiada esta semana que quiero que él la desarrolle un poco, porque Infancia Clandestina se exhibió el lunes pasado en el barrio Carlos Mujica, en un espacio del barrio Carlos Mujica. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, esas son unas proyecciones que hace desde el Inca y la verdad que es muy emocionante. Yo no pude ir, no pude estar presente, pero sí Nicolás Bache, el presidente del Inca, me envió fotos de la proyección y la verdad que había mucha gente y la verdad que para mí es un honor muy grande llegar a este día y que mi película se utilice en muchos lugares y que tenga esa vigencia. Ya tiene más de 10 años la película y que se siga usando para mostrarla. Mostramos también unos colegios en el Jahuel, ahora se van a hacer otras proyecciones más. La verdad que para mí es un honor haber hecho una película que tenga esta vigencia, por lo menos para otras personas que necesitan pasarla este día justamente por recordando el Día de la Memoria.
Digo, la película ya tiene un recorrido, vos mismo lo dijiste, son 10 años, y es importante eso, que se siga exhibiendo y que siga abriéndole los ojos a mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, ahí es donde yo creo que el cine, a diferencia de otras artes, tiene una vigencia constante, digamos, ¿no? Que la gente la puede usar, ¿no? Agarrar la película y pasarla como una actividad más directa, más con el público, y a partir de eso poder volver a hablar sobre temas. De alguna manera la construcción de la memoria va en esa acción también, ¿no?
Quiero decirte que hoy es un aniversario, una efeméride de la cuando la historia oficial ganó el Oscar. Hoy, un día como hoy, de 1986, la película de Luis Puenzo, La Historia Oficial, ganaba el Oscar.
¿Qué otra película tan importante?
No recordaba, justo un 24 de marzo fue.
Sí.
Qué barro, qué simbólico.
Increíble. Está Horacio Marmurek también con nosotros, que también siempre nombramos tu película, porque ayer teníamos la consigna de qué película, qué libro, claro, qué arte te modificó.
¿Cuáles nos han ayudado a la memoria? ¿Cuáles han acompañado? Y eso es, creo yo, es tu historia, pero es tu historia hecha una película y después caminas solo. Ajá. ¿No?
Sí, sí.
Y ahí me parece que aparece esto que decís vos del cine como un elemento que camina solo y que va dando vueltas. Y la pregunta más concreta es, ¿de dónde vino algo de todo eso que no te lo imaginabas? ¿Quién te acercó? ¿Quién te miró? ¿Quién te dijo, por acá me motivó algo sorpresivamente para vos?
Mira, infancia para mí fue tan difícil hacerla, y durante el rodaje tuvimos que suspender el rodaje, filmamos 4 semanas, cortamos el rodaje y 4 meses después pudimos recién terminarla.
¿Por qué circunstancias?
Porque nos quedamos sin plata, básicamente.
Ah. Sí, es el arte de conseguir plata.
Y la verdad que cuando yo empecé a filmar la película estaba con un envión de deseos como de bueno, de lograr cosas, de trascender, de llegar al público, de digo, tener como, tenía mucha mucha expectativa. Cuando sucedió esto, dije, la única expectativa que tengo es terminar la película. Como si fuera que un golpe al ego y a la expectativa, sino y concentrarme en lo que era importante, que era la película. Y la verdad que fue, esos 4 meses de espera para terminarla fue muy duro. Muy duro, porque aparte los chicos tenían 12 años, podían cambiar la voz, podía, hormonalmente estaban en un momento que podía pasar cualquier cosa. Por suerte no sucedió y logramos terminar la peli. Y después, de ahí en más, todo lo que pasó para mí fue impresionante. Porque aparte, en lo personal, no solo una película que para mí era muy importante, sino que en lo personal también, en la película se estrenó en el 2012 en Cannes. Y en febrero del 2012 me encontraron un tumor en la cabeza.
No.
Así que, de alguna manera, tuve que decidir qué hacer. El doctor me dijo, mira, vas a tener más o menos un mes de recuperación, más todos los miedos y todas las cosas que sucedían. Y así que decidí operarme antes de ir a Cannes, con lo que era la rehabilitación muy fuerte. Y durante el estreno en Cannes, más el estreno acá en Argentina, que sucedió en septiembre, fue muy, muy, muy difícil, porque yo todavía tenía problemas de concentración fuerte para poder sostener una entrevista como la estamos teniendo ahora y no perder el hilo. Por ejemplo, que se me canse la cabeza, que era como que se me desenchufaba, no podía seguir hablando.
Por suerte salió bien de la operación y hoy está controlado.
Solo para responderte, solo eso, que es que de ahí en más todo lo que pasó con la película y me sigue pasando, de gente que va acá en las marchas, me dice, vos sos el director de Fase Landetina, la vi en el colegio, la vi, no sé, digo, que hay suceden cosas con la peli que, claro, como dijiste vos, ya no la controlás, ya vive, ya es un bebé, un niño, un adulto, lo que sea,
ya
que camina.
Casi terminando la primaria.
Ya está terminando, ¿no? Exactamente.
Y me gustaría que repasemos un poco tu historia, Benja, porque ¿qué pasa? Esa película, Infancia Clandestina, se puede ver en las secundarias y ayuda a entender lo que significó la dictadura. Sara Ernesta Cermoglio, Charo, tu mamá, por ejemplo, ¿cuándo supiste que se llamaba Sara Ernesta Cermoglio, el nombre completo de Charo, tu vieja desaparecida?
Bueno, para mí mi mamá era Charo, o era Carmen, o era María, que eran los nombres de guerra que usaba. Yo nunca supe cómo se llamaba. Hasta que a los 15 años agarro mi partida de nacimiento, creo que para hacer un trámite, y ahí veo que se llama Sara Ernesta Cermoglio, y cuando vi que se llamaba Sara, perdón, Sara no, Sara es como mi abuela, Ernesta, la llamé a mi abuela para putearla, porque le digo, ¿cómo le pusiste Ernesta? Era como, para mí era un nombre que delirante. Hoy, bueno, parece un buen nombre.
Eras un adolescente.
15 me parece, años.
Me parece muy pertinente lo
total,
que
dijiste. Total, 15 años, decirle, ¿cómo le vas a poner Ernesta? ¿No? Y me dice, bueno, así se llamaba mi abuela, ¿no? Es como, y ahí me di cuenta, claro, que yo había muchas cosas que no, cosas que daba por sentado o que no preguntaba porque, qué sé yo, ¿cómo se llama mi mamá? Charo. Es Charo, y todo el mundo la conocía por Charo, que era el nombre que siempre la habían, no sabemos por qué le decían Charo, porque Charo le dicen a los Rosarios, pero por qué a mi mamá le decían, todo el mundo en Tucumán le decían Charo, no sabemos, porque no era el nombre de guerra, así le decían desde chiquita.
¿Pasaste tu infancia en Tucumán?
Sí, toda mi familia es tucumana.
Pero antes pasó por Cuba.
Claro, yo nací, pasa que, bueno, nací en Buenos Aires, pero tuve un mes, mi mamá me vino a parir acá porque tenía un tío que era obstetra y me vino a parir acá, pero en realidad toda mi familia es tucumana, yo crecí en Tucumán. En el medio de eso nos exiliamos y volvimos y crecí en Tucumán.
Claro, bueno, hiciste una película muy autobiográfica, sin duda.
Sí, con algunas cositas, algunas licencias, pero sí, está basada en lo que vivimos con mis hermanos, sí, eso sí.
Claro, ahí hay, hay una cosa que también es dejar la piel en algún lugar, ¿no? En esa película dejas la historia, dejas la piel. Es mantener viva toda esa historia, ¿no? Digo, que vuele y que llegue a gente que quizás te va a contar tu historia en algún momento, ¿no? Digo, no, porque a mí en ese lugar tal escena y es tu escena,
sí,
¿no?
También me pasó que muchos hijos e hijas que no conozco o que me escribieran en la época que salió la película por Facebook, sobre todo, y me dijeran, che, no sabía que conocías mi historia. Y yo le dije, no, no conozco tu historia. porque evidentemente infancia sí es un reflejo de muchas otras historias.
¿Sabes que quién agradecía mucho esa frase muy parecida? Fellini. A Fellini lo paraban y decían, pero ¿cómo? ¿Usted es de mi familia? ¿Usted conoció a mi tío? ¿Usted conoció a mi papá? Y él agradecía mucho eso.
Mirá, muy buena anécdota.
Sí, no, muy es muy fuerte. Y Charo desaparece cuando es la contraofensiva, ¿no? Ustedes, vos eras chiquitito, pero ellos deciden volver con Mendizábal, ¿no? En aquel 80, 79.
79. Volvemos en el 79.
La contraofensiva.
Claro. Con la contraofensiva. Horacio, la pareja de mi mamá, Horacio Mendizábal, era el jefe de la... de la contraofensiva, es quien conducía la contraofensiva, así que volvemos en abril clandestinamente, algo parecido a lo que pasa en la película, volvemos en avión en realidad, y de ahí nos instalamos en un lugar que creemos que es Luján, no sabemos exactamente, no creemos que es Luján, porque es un lugar que no, que nadie, estaba tan compartimentado que no, nadie sabe dónde estuvimos.
O sea, esa casa que sale en la película, ¿no sabías bien dónde estaba ubicada?
No, no sabíamos. O sea, yo no tengo recuerdo. Lo que sí hay un cuaderno con el cual yo regreso a Tucumán, que desgraciadamente ese cuaderno no está más, no sé. No. Pero la mujer de mi papá me dijo, yo recuerdo que te llamaba Sergio Estrada, que tenía el Sergio Estrada, y que decía Luján. Entonces... a partir como un poco de eso empezamos a buscar con Martín Mendizábal, el hijo de Horacio, empezamos a buscar los colegios de Luján, porque yo me acuerdo perfecto cómo volver del colegio hasta mi casa. Yo iba caminando.
¿Y lo encontraste?
No lo encontramos todavía.
Y Benjamín, digo, ¿tenés hermanos, medio hermanos? ¿Y qué hacen ellos?
¿Y qué pasó con tu hermano apropiado?
Bueno, Martín se dedica, trabaja en un programa de la Procuración Penitenciaria, trabaja en las cárceles. Y Diego se dedica como al mundo de los caballos y eso, a exportar caballos. Cada uno, bueno, hizo su vida. Cada uno caminamos caminos muy diferentes. Tuvimos época de mucha unidad, tuvimos como hermanos, tuvimos época de distanciamiento y nada, como ya como familia, ya como parte normal de los vínculos, logramos de alguna manera que el pasado ya no esté entre nosotros, sino que estemos nosotros entre nosotros y que decidamos nuestros vínculos, digamos.
Y qué bueno, Benjamín, que ese problema físico de salud que tuviste, que es el problema serio, no te haya impedido seguir en tu carrera, en la carrera de director de cine. Hiciste esa serie Encerrados, uh-huh. Creo que fue la última vez que te pude hacer una entrevista. Digo que me encantó esa serie, distinta, ¿no? Uh-huh. Bien producida además.
Una hermosa experiencia, una hermosa experiencia.
¿Cuántos capítulos
eran? Son 13 capítulos, se pueden ver en Contar, están ahí, se pueden ver en Contar.
Pero digo, qué raro eso, se dio... se exhibió, se estrenó, pero ¿por qué no volver a verlos, por ejemplo, en la TV pública?
Perfectamente se podrían volver a pasar a la televisión pública tranquilamente hasta la noche. Sobre todo es una serie creada para un público que es nocturno. Es una serie ideal para las 12 de la noche.
Antológica, de pequeñas historias que se resuelven en un capítulo, que hablan de personas en un lugar que tienen que resolver eso en esa situación. También es cierto que hay que tener el espíritu, ¿no? En ese momento, uh-huh, me acuerdo de verla con el espíritu de me entretiene, es género puro, uh-huh, y me parece que ahí está ese trabajo. Y lo cierto es que también tenés algunas cosas pendientes y una vez más contar un fragmento de nuestra historia de una manera muy original. Con Jean-Pierre Noer, con Luis Suárez, Machín. Hemos hablado y están todos muy ansiosos de ver 2001.
Diciembre de 2001 es una serie que se va a estrenar ahora en junio por Star Plus. Y la verdad que fue una experiencia espectacular con un guión de Mario Segade basado en los libros de Bonazzo, El Palacio y la Calle. Y a partir de ese libro, Mario adaptó y narramos la historia desde adentro del palacio, ¿no? Ahí está Jean-Pierre Noer haciendo de la Rúa, César Troncoso hace de Dualde, Machín de Cavallo, todos extraordinarios personajes. Y vemos lo que pasó desde adentro del poder. Digamos, en una serie, justo el otro día pude proyectar a algunos amigos y me decían, la verdad que nunca se hizo algo así. Y tomé dimensión cuando me decían eso, decía, bueno, sí, evidentemente no hay un registro de ver el poder tan desde adentro y de unos hechos tan recientes también, ¿no?
Y que nos va a hacer pensar, ¿eh? En junio, cuando salga diciembre de 2001, nos va a dar que hablar, y además con actuaciones, yo pude pispear algo y lo que vi de un Jean-Pierre Noël haciendo de De la Rúa, y un Luis Machín haciendo de Cavallo, están iguales, y Manuel Callao también.
Manuel Callao hace un Alfonsín tremendo.
Igual, no lo reconocía Manuel Callao.
Aparte, Jean-Pierre lo que te dice es, supongo que habrá sido una charla con vos, dice, no fue la imitación, sino fue buscar el personaje, sí, sí. Encontrar eso. Quiero aclarar que me está escribiendo el director de la radio, Alejandro Polesica, que le va a pedir a contar Encerrados para colgarlo en la página de la radio.
Me parece espectacular, me parece espectacular.
Muchísimas gracias.
Es contenido disponible, contenido argentino disponible, en contarse cosas muy buenas, igual que en cine.ar, ¿no?
Y recomendamos Infancia Clandestina, claro, en un día como hoy, en una semana, en el mes de la memoria, si quieren hacer algo en familia,
¿y cuándo
véanla.
Es la próxima exhibición de Infancia Clandestina?
La próxima, no me acuerdo.
No está en ninguna plataforma.
Sí, está en Netflix.
Netflix.
Está en Netflix.
Infancia Clandestina está en Netflix, así que es importante entonces este dato para que puedan ver esta obra de Benjamín Ávila, que cuenta su historia y en su historia muchas otras historias que vivió la Argentina atravesada por la dictadura cívico-militar. Gracias, Benjamín Ávila, por venir acá.
Un placer.
Gracias,
placer,
amigo.
Gracias.
Benjamín Ávila pasó por Ahí Vamos.